Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Gracias. Hola. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por haber venido. Y esperamos que pueda ser de vuestro interés la charla que vamos así a improvisar un poco Alberto y yo, que nos acabamos de conocer hace 5 minutos. Y bueno, también agradecer al High Festival por habernos dado la oportunidad de venir a visitar esta ciudad tan, tan bonita, ¿no? Vamos a ver, como acabamos de conocernos hace 5 minutos, pues hemos más o menos decidido lo que vamos a contar así un poco sobre la marcha. Vamos a tratar de hablar como unos 40 minutos y luego, si queréis, abrimos una ronda de preguntas o simplemente tenemos una conversación, que sería lo más interesante. Y, por supuesto, si queréis intervenir cuando os dé la gana, yo siempre digo eso, pues encantaos, porque así seguro que será más ameno. Yo había pensado, con el tema este de la historieta, en realidad...
Bajamos las luces un poco.
Vale.
¿Se puede bajar las luces un poco? Para hacer más clara la imagen.
Antes que nada decir que el título de la charla menciona la novela gráfica, pero tanto Alberto como yo acabamos de hacer hace 5 minutos también nuestra primera novela gráfica, con lo cual no sé hasta qué punto estamos legitimados para pontificar sobre el tema. Pero bueno, digamos que tenemos algo de experiencia, aunque sea como lectores y como ilustradores y como humoristas gráficos, en fin, etcétera, que es a lo que nos dedicamos. Entonces, voy a tratar yo primero de hacerlo de manera muy sintética, explicar un poco cuál es el origen del cómic, que es un poco el comienzo de la novela gráfica, ¿no?, de lo que se entiende ahora, y luego Alberto, a través de una serie de imágenes suyas y de su experiencia personal, va a tratar de concretaros un poco, bueno, pues el proceso de trabajo de un ilustrador, de un dibujante, en fin, este trabajo creativo, ¿no? Bueno, yo seré muy rápido. Voy a mostrar algunas imágenes de por qué en realidad el cómic, que su fundamento es la narración secuencial, pues tampoco es algo que sea muy reciente precisamente. O sea, que podemos encontrar ejemplos de una sucesión, digamos, de una sucesión de imágenes concatenadas, ¿no?, que generan un relato. Pues lo encontramos en la columna Trajana, en códices medievales, ¿no? Bueno, este es un manuscrito maya, creo, o algo así, pero vamos, también, si veis, también está lleno de imágenes que van generando una secuencia. Bueno, ejemplos. Aquí, en lugar de las clásicas viñetas, pues se han puesto unas columnas entre medias, así tal, para darle más... Pero bueno, como veis, digamos que ha sido algo que ha sido explorado a lo largo de la historia, ¿no? Y esto es el comienzo también del humor gráfico. Fijaros aquí, por ejemplo, se introduce un elemento que va a ser fundamental para el género del cómic, que es el bocadillo, es decir, el mostrar en una imagen también el texto, ¿no?, que lo cual empieza a generar ya la idea de tiempo, ¿no?, y de narración, ¿no? Bueno, este es considerado el padre del cómic, que es un suizo que se llama Töpfer, que es el primero realmente que hace unos cuadernos en los que se genera, bueno, pues esta narración de manera deliberada y reiterada, ¿no? Pero voy a hablar un poco de los orígenes, que es lo más interesante del cómic tal como lo conocemos hoy en día, y de por qué. Luego daré una serie de motivos por los que a mí me parece que el cómic es un género artístico que en nuestros días es especialmente interesante. Bueno, el cómic tal como lo entendemos hoy día se genera en la ciudad de Nueva York a comienzos del siglo XX, en este contexto social, y se genera, va a convertirse en el primer medio de entretenimiento de masas. Antes de que exista la televisión, el cine, la radio, etcétera, el primero de todos es el cómic, ¿no? Ahora veremos cómo luego el cómic como entretenimiento de masas va a morir y de ahí va a resurgir lo que en nuestros días consideramos la novela gráfica, ¿no? Se ha quedado ahí. Bueno, es interesante, voy a... Exactamente. Este de aquí es Alberto, cuando tenía 16, y este soy yo con 2 años. Estos dos señores tan simpáticos son un poco precursores a Supersad de este género, artístico, ¿no? Aquí, este es Joseph Pulitzer y este es William Randolph Hearst. Son los dos grandes magnates de los medios de comunicación, de la prensa, en ese Nueva York de principios del siglo XX. Y ambos van a tener una guerra abierta muy fuerte por copar el mercado y por vender el mayor número de periódicos. Ciudadano Kane, que es una mítica película de Orson Welles, retrata un poco la vida de Randolph Hearst, una vida desmesurada de lujo y de poder, ¿no? Aquí un par de imágenes de Ciudadano Kane. Y esto es el periódico de Pulitzer caricaturando a Hearst, y este es el periódico de Hearst caricaturando a Pulitzer, ¿no? Bueno, tenían una relación muy cordial. Y es simplemente es interesante saber hasta qué punto el cómic, digamos, nace como primer gran medio de difusión de masas, no precisamente al servicio del arte, sino al servicio del ansia empresarial, ¿no? O algo así, la ansia económica, porque está muy ligado a lo que se llama prensa sensacionalista o prensa amarilla, y de hecho ese concepto de prensa amarilla lo da este personaje, que es el considerado el primer personaje de la historia del cómic moderno, que es el Yellow Kid, el niño amarillo. Y curiosamente este personaje se va a publicar en los dos periódicos sucesivamente. Y como los dos periódicos eran periódicos sensacionalistas, de que se publicara este periódico, o sea, este personaje que era el niño amarillo, se tomó el nombre la prensa amarilla, ¿no? Bueno, como cosa curiosa. Y luego simplemente voy a hablar muy rápidamente, estas son las oficinas en las que se cocía todo este tinglado, y voy a hablar simplemente del el primer gran genio de la historia del cómic, por lo menos a mi entender, pero creo que no es algo que no puede ser muy discutible, que es Winsor McCay, y que, un poco a través de su trabajo hay como se puede aprender una enseñanza de la relación entre el arte y el poder, ¿no? Bueno, este es... No sé, a lo mejor quieres decir algo. ¿Te gusta Winsor McCay, Alberto? Lo conoces, ¿no? Sí. Bueno, es un dibujante prodigioso y... nada, ¿no? Ni Darth Vader ni nada. ¿Se puede oír su micro? Sí, debería estar. Bueno, vale, bueno, pero por lo menos que se oiga, ¿no? Que no tiene nada... Bueno. Bueno, en fin, yo voy a ser muy rápido. Simplemente lo que quiero contar es que Winsor McCay es un autor extraordinario, un gran dibujante, un precursor del espectáculo visual, o sea, un gran dominador de la técnica del dibujo y de los relatos, ¿no? Su personaje mítico es Little Nemo, que es este niño que todas las noches se acuesta y vive en el país de los sueños, y cuando amanece siempre está como que se ha caído de la cama porque se ha despertado del sueño, ¿no? Pero claro, esta idea de vivir en el mundo de los sueños le da a Winsor McCay la posibilidad de explorar gráficamente prácticamente todos los escenarios, ¿no? Es visualmente increíble.
Lo lindo es que no solo explora gráficamente, encuentro yo, sino que a nivel narrativo hace cosas que están muy por delante de su época. Por ejemplo, hay un capítulo en que llegan y estaban muertos de hambre y comienzan a comerse el título, ¿recuerdas? Sí, entonces sí, sí, es sí. ¿Qué está pasando? Y para la época yo creo que debe haber sido una locura, todavía sigue siendo una locura.
Sí, creo de hecho que tengo algún... Bueno, este es este hombre, un señor elegante. Es que hay ¿no? Por ejemplo, este es una especie de construcción ya del propio género hecha desde en el año 1905 o algo así, ¿no? Es como... Es lo claro, que
es como que después uno ve Inception y dice, esto es Slumberland, no hay nada que no haya
exactamente.
Hecho.
Exactamente. Él ya llegó hasta el final de las cosas que se podían hacer, ¿no? Bueno, es interesante saber que, bueno, él era un superdotado y él comienza en las ferias estas, un poco de Coney Island, como una especie de atracción de feria, ¿no? Como un gran virtuoso o algo así. Esto era como el gran escenario del entretenimiento en aquella época en Nueva York, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo está ligado con esa idea de espectáculo y cómo, ahora os explicaré alguna cosa más de cómo él mismo rápidamente se convierte en un hombre famoso, muy reconocido, no solo por los dibujos, que se convierten en un éxito clamoroso en los dominicales. Bueno, aquí muestro algunas imágenes. Él no solo es el gran pionero del cómic, sino que también lo es de la animación. Y tanto es así que hace probablemente los primeros ejercicios de animación, o los mejores, digamos, que hasta unos 20 años después no se hizo nada parecido a lo que él hace. Bueno, por motivos de tiempo tampoco lo vamos a enseñar, pero se puede buscar en YouTube y es bastante interesante. Bueno, esta es una de sus páginas más míticas. Bueno, pongo rápidamente, pero para que veáis el dominio de los colores y todo esto en un sistema de reproducción de imprenta muy primitivo, o sea, que era muy meritorio. Bueno, y es simplemente, ya para acabar, digo que él hace una serie de animaciones con este gigantesco dinosaurio que él anima, y entonces él hace espectáculos en teatros abarrotados de gente en los que interactúa con su propia, con la animación que él ha hecho, y como en aquella época la animación era algo totalmente desconocido, la gente casi lo veía como un show de magia, ¿no? Bueno, él hace giras por todo Estados Unidos, es muy reconocido, pero entonces lo contrata para su periódico el magnate William Randolph Hearst, y lo que hace poco a poco es que se apropia de su obra y le obliga a dejar de hacer, digamos, lo que él disfrutaba haciendo, que era Little Nemo, y le obliga a ilustrar sus páginas editoriales del periódico, muchas veces con contenidos muy contrarios a los de su propia manera de pensar, ¿no?
Ese es el momento en que los ilustradores nos convertimos en esclavos.
Exactamente, o sea, es la parábola o la paradoja esta de alguien que de repente abre un escenario creativo increíble y acaba atrapado por el dueño, digamos, de sus derechos o lo que sea, que lo acaba sometiendo y acaba reduciendo su potencia creativa, ¿no? Creo que eso es una metáfora un poco de lo que pasa en general a buena parte de los artistas o a buena parte del arte en el mundo actual y a lo largo del siglo XX, ¿no? Aún así, podemos apreciar que sigue haciendo unos dibujos increíbles, ¿no? Bueno, algunas... Bueno, incluso además muy precursores o muy visionarios de en dónde nos estábamos metiendo, ¿no? Dice el ejército, el nuevo soldado, el dólar, ¿no? O algo así. Bueno, dándose cuenta de que ahora ya todo iba a pasar por el dinero, vaya. Bueno, algunas... Y este, por ejemplo, también con respecto a las cosas, a la prepotencia, digamos, que exhibe el ser humano en la actualidad, ¿no? En provocando el cambio climático, destrozando montañas, etcétera. Bueno, pues a fin de cuentas seguimos siendo un enano amarrado a la naturaleza que sigue siendo muy colosalmente superior a nosotros, ¿no? Bueno, con esto yo creo que quería cerrar y simplemente... A ver, sí. Muestro otra pequeña cosita en la que hablo de por qué me parece que el cómic es especialmente interesante, y ya dejo paso a... Sí, a Alberto. Bueno, esta parte le llamo un arte con futuro y por eso pongo a esta persona con futuro. Bueno, aquí enlazo un poco con lo que estaba hablando, ya os... Hemos hablado de esta idea del inicio del cómic vinculado al entretenimiento, al espectáculo, al beneficio, algo así. Pero bueno, digamos que con el paso de los años y de la evolución tecnológica, pues llegan otros formatos mucho más poderosos, mucho más sugestivos, que primero desplazan al cómic y luego acaban por destruirlo como gran medio de entretenimiento de masas, ¿no? Y entonces nos encontramos con que el escenario del cómic... pues en los 70, los 80 aún está, pero vamos, 80, 90, cuando empieza ese declive, pues nos encontramos con que el cómic es ya una cosa marginal, ¿no? O sea, por lo menos cuando yo empecé ya a aficionarme al cómic, cada vez era una cosa que quedaba ya no se vendía en los kioscos, ya no era una cosa de consumo masivo y había que buscarlo en las pequeñas tiendas estas inquietantes de cómics llenas de hombres y de chicos con acné. Bueno, y entonces pues ahí estábamos todos buscando no se sabe qué. Pero bueno, encuentro que ese también es el germen del que ahora sale esta mayoría de edad del cómic, que es la novela gráfica, ¿no? Que es la posibilidad de usar este género que estaba sometido, digamos, a una industria muy poderosa y a la necesidad de satisfacer el espectáculo, pues de repente ahora los autores individualmente pueden empezar a expresar contenidos más personales y cada vez más literariamente ambiciosos, ¿no? Bueno, o sea, es decir, que de su marginalidad y de su muerte como gran género de masas, hay un renacimiento muy interesante, que es el que vivimos en nuestros días, ¿no? Luego también tiene otra cosa interesante, que es que su lenguaje es muy popular, o sea, durante más de un siglo ha ido amoldando nuestras mentes y nuestra capacidad de codificación visual, y por tanto es muy fácil de comunicar a través de él. Este lo pongo como ejemplo de hasta qué punto es un lenguaje muy popular que se daba el plagio de un modo bastante increíble. Este es un dibujante bastante famoso, el de Mortadelo y Filemón, en España, y este es Franquín, ¿no? Bueno, pues también Ibáñez a veces se inspiraba en otros dibujantes, ¿no?
Espérate, Franquín es...
No, Franquín es el de Spiro y Fantasio, es belga.
No,
es,
lo conozco.
Bueno, a mí es de mis dibujantes favoritos. Este es el, se llama Tomás el Gafe, que es una especie de tío desastroso que va destrozándolo todo. Y entonces Ibáñez crea al Botones Acarino, que es literalmente el mismo personaje. Bueno, eso es una anécdota, pero... bueno, y este es un uso de los situacionistas, ¿no? La reapropiación, digamos, de esta estética del cómic para introducir otro tipo de contenidos, ¿no? Bueno,
ese gorila va a morderle la mano a la rubia, pero mal.
Sí, sí, sí.
No. Haz silencio, amor.
Estos son los comic books que se vendían a principios de los años 50, y esto es la relectura que hace Robert Crumb de esa misma estética, pero ya pasada por la corriente del underground, que es mucho más crítica, etcétera, ¿no? Bueno, otra cosa interesante son las posibilidades narrativas ilimitadas que tiene el cómic, como hemos visto ya con la viñeta esta de Winsor McCay, pero esta, por ejemplo, de Chris Ware. Bueno, pues fijaros en una página la cantidad de contenidos paralelos que podemos encontrarnos, ¿no? Es como si viéramos una película que estuviera fragmentada en 20 pedazos, ¿no? Y la pudiéramos ver a la vez, ¿no?
Chris Ware está enfermito, absolutamente. Sí, de hecho, sus libros de cómics, para quienes no los conozcan, a veces tienen un cómic en el lomo del libro, que uno tiene que verlo con lupa. O, por ejemplo, el último libro que sacó, el Building Stories.
Es una caja, ¿no?
Es una caja que tiene como 17 libros adentro y tiene algo así como 38.000 formas de leerse. Porque se tiene que leer en combinación de las partes, y dentro de la caja incluso tiene una maqueta del libro donde sucede todo. Es ridículo. O sea.
Sí, bueno, es un roza la neurosis, ¿no, Chris Ware? Lo que pasa que es...
La rosa, la choca, la supera.
Bueno, pero es un gran artista, vamos, eso es indudable. Lo decimos por envidia, Alberto y yo. Bueno, ver, voy a mostrar. Bueno, algunos dibujantes. Lo que quería contar aquí, bueno, con esa imagen de la idea que es de Winsor McCay y con estas imágenes es la comodidad también del cómic como género artístico, ¿no? Porque, bueno, pues porque en realidad basta un papel, un lápiz, un poco de tinta y un poco de paciencia y en tu propia casa puedes hacer, bueno, puedes hacer lo que te dé la gana. Bueno, este es John Brady, realmente no sé quién es, lo saqué de internet, pero debe ser un pintor, supongo, pero lo que quería hablar es para enfatizar esta idea de la comodidad, ¿no? Bueno, pues este es un pintor que necesita un estudio muy grande, con ventilación, con sus cuadros al óleo, todos estos materiales artísticos cuestan mucho dinero. Yo estudié Bellas Artes, lo sé por experiencia. Bueno, pues yo frente a esto contrapongo el modelo de Karl Barks, que es mucho más recogidito. Este es el creador del tío Gilito, del tío este millonario que tiene el pato Donald.
Bueno. Ahora, entre Karl Barks y John Brady, le va mejor en las fiestas de John Brady.
Bueno.
O sea, si lo que quieren es aparearse, este no es el modelo. Y también sí. Lo digo por experiencia.
Sí. Bueno, pero mira, ¿ves? Por ejemplo, aquí hay otro dibujante que este ya se apareaba un poco más frecuentemente porque tenía más espacio. Bueno, aprovecho para mostrar algunas imágenes de cómics interesantes de nuestros días, ¿no? También el cómic autobiográfico, ¿no? En este caso de Julie Ducet, muy fantásticos, en el que se funde la fantasía con el relato de la propia vida, ¿no? Y otra cosa interesante, yo además viniendo de Bellas Artes, es que el cómic está muy alejado de todos los elitismos del arte con mayúsculas, ¿no? A mí es algo que me produce un poco de repelús. Y el cómic, digamos que en eso es mucho más democrático, ¿no? O sea, uno pone su cómic en la librería y si se vende es que a la gente le gusta y si no, pues no se vende, pero no hay subvenciones, no hay un mercado internacional de arte muy raro como sucede con
él. Y hay menos el esnobismo del arte.
Exacto.
Que sí, es terrible.
Sí, y sobre todo este alejamiento tan bestial que hay entre los códigos del arte contemporáneo actual y la sociedad, ¿no? Bueno, y yo aquí contraponía, por ejemplo, esta obra de Joseph Beuys, que es trozo de tocino encima de silla. Esto se conserva en el museo y hay unos guardas de seguridad con metralletas alrededor. Y al lado, pues esta imagen de Robert Crumb, que a mi entender es mucho más elocuente, se llama ese pequeño tipo que vive dentro de mi cerebro. Se llama este. Bueno, creo que habla mucho más y comunica mucho más la obra de Crumb que muchos artistas contemporáneos. Esta es otra obra de Crumb así bastante interesante. Y luego ya, bueno. Y luego ya, para acabar, las últimas dos cosas interesantes es que el cómic es muy fácil de autogestionar. Uno dibuja, lo lleva a la imprenta, puede incluso venderlo mano a mano, que es el caso de Robert Crumb, que hoy en día es considerado, bueno, pues uno de los grandes artistas del siglo XX y él empezó también repartiendo sus cómics en la calle, este es Robert Crumb con su mujer. Y bueno, algunas imágenes aprovecho ya para mostrar de dibujantes actuales muy recomendables como Daniel Close. Y para acabar, termino con esta imagen de Chris Ware, en la que vemos, bueno, la muerte de Superman, que es un poco también la muerte de la industria, de la gran industria del cómic, pero que podemos verlo en un sentido positivo como ese renacer que yo comentaba de hacia otras nuevas formas más adultas y más interesantes de explotar este género, ¿no? Y ya con esto le doy paso a Alberto. Muchas gracias.
De los hablantes. Aquí veo otra gente. cambia. Mucho más linda la gente del lado izquierdo.
Igual podemos cambiar de
segundo. Sí, vale. Ok.
Este tiene una onda más. Aló, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Aló. Sí, se escucha. Se escucha. Se escucha.
Ah, pero muy fácil. Una vez que esté desconectado eso. No, al revés, ese es. Fantástico. Ahí estamos.
Pero quítalo primero desde el iPad. Primero ponlo por el cable. Bueno. Siempre te di esta recomendación ahí.
Bueno.
Para que lo reconozca de uno.
Un rollo. Problema.
Ya. Sí, pero. Yo. Hola. Y responden. Me gusta. Hola. Me gusta eso. Hola, chicos. Sí. Hola. Hola, Cartagena. Bueno, yo soy Alberto Montt. Y soy ilustrador. Tengo preparada una charla como. Un poco similar a la que vimos hace un momento, pero esta tiene que ver más con mi rollo interno y algo que me viene dando vueltas hace algún tiempo que tiene que ver con la memoria y la relación de la memoria con lo que uno termina haciendo. Y desde esa perspectiva, bueno, yo soy ilustrador y hay muchas veces en que uno no sabe qué significa ser un ilustrador. Y es algo que incluso los ilustradores se cuestionan porque hay una línea que siempre se discute, un poco lo tratamos hace un momento, el rollo de qué es arte, qué no es arte, qué es ilustración, qué es dibujo. Y para mí el ilustrador es simplemente la persona que tiene una idea y a través de recursos gráficos es capaz de plasmar esa idea de una manera medianamente eficiente para que otro grupo de personas entienda esa idea que ese ilustrador está queriendo transmitir. Desde esa perspectiva, hago un paréntesis para hablar del tema del dibujo, que yo siento que como ilustrador uno puede ser un tremendo dibujante, onda Chris Ware, o dibujar con dibujos de palitos, o incluso hacer recortes de papel y con eso transmitir una idea y va a ser eficiente, o sea, y en la medida en que sea eficiente, esa ilustración es buena. Ahora, con respecto a mí, siempre me dio vueltas en la cabeza el tema de ¿por qué terminé siendo ilustrador? Porque uno de niño vive una serie de experiencias y esa serie de experiencias que vivimos todos son filtradas y algunas se quedan en nuestra cabeza y otras pasan y nunca más las vimos. Entonces, para hablarles de esto, les voy a hablar un poco de mi comienzo, del por qué yo terminé siendo como soy. Y el comienzo es básicamente esto. Si alguien tiene problemas con ese concepto, después también lo pueden buscar en YouTube. When you porn. Pero yo nací en Ecuador, que es un país que queda muy cerca de acá. ¿Por qué levantas la mano? También naciste en Ecuador. Y también huiste. ¡Hola! Logramos salir. Bueno, yo nací en Ecuador porque mi madre es ecuatoriana. Y mi padre es chileno y nosotros, bueno, nací en Quito y nos fuimos a vivir a un pueblito en Ecuador que se llama Tandapi. Tandapi es un pueblo que queda en las estribaciones de los Andes, camino desde Quito, que es como Bogotá, que está a 2.800 y tantos metros, hacia la costa. Entonces, en esas estribaciones, en donde hay un bosque subtropical húmedo, que es prácticamente una selva, está Tandapi, cerca de una ciudad que se llama Santo Domingo de los Colorados. Que no sé si tú conoces.
Ya, no conoces Tandapi porque Tandapi es una mierda de pueblo, no la conoces. Esta es una foto actual de Tandapi. Y yo estuve ahí creciendo hace 40 años. Habían tres casas. No es Nueva York, pero salva. En Tandapi, en esa época, eran calles de tierra y yo vivía más lejos todavía, allá atrás. No teníamos ni luz eléctrica, mi viejo es agricultor y administraba mi viejo una granja de cerdos y yo crecí ahí, no teníamos luz eléctrica y Tandapi queda muy cerca de una ciudad que, como les decía, se llama Santo Domingo de los Colorados. Se llama Santo Domingo de los Colorados por ellos. Esta es una etnia originaria del Ecuador que se llaman los Sáchilas. Los Sáchilas usan el achiote, que todos ustedes deben conocerlo, lo mezclan con grasa animal y se hacen una especie de casco en la cabeza, ya, para como señal religiosa. ¿Perdona? También protegerse del sol, y de hecho, para ellos el achote es un arbusto que fue regalado por los dioses, perdón, para protegerse. Ya cura las heridas, se pintan y es desinfectante. Entonces, es muy lindo cómo llegaron los españoles, es terrible, y dijo: ¿ustedes quiénes son? ¿Somos Sáchilas? No, se llaman Colorados, porque tienen. Ustedes tienen, acabo de acordarme. Tiene hasta pinta, pónganle un yelmo a este hombre. Ya, apedrenlo. Venguémonos. Tenemos la oportunidad, Cartagena. Bueno, entonces, estos eran mis vecinos. Bueno, no exactamente estos, pero algo así. Y mi viejo salía a Tandapi y me traía revistas que me traía especialmente El Condorito. El Condorito es una, no sé si lo conoces tú, pero es una revista que es tan popular en Latinoamérica que muchos países creen que son suyos, pero en realidad es chileno. No estoy orgulloso. Entonces mi papá trataba de meterme la nacionalidad a condoritazos. Y yo llegaba con el Condorito y copiaba, no sabía leer, pero me dedicaba a dibujar lo que venía. No, los chistes no son especialmente buenos, pero me gustaba mucho la gráfica. Y es mi primer acercamiento a algo visual. Ya al papel incluso, es mi primer acercamiento a la creación de otra persona, por lo menos desde un punto de vista consciente. También tuvimos la suerte, era época de muchas dictaduras en Latinoamérica, pero por esas casualidades de la vida llegaba Ediciones de la Flor, que es la gran editorial argentina que publica, entre otros, Aquino. Hoy en día a monstruos como Maitena, Liniers, Montt, y el... Y lo digo con una profunda humildad. Entonces llegaba Ediciones de la Flor y mi papá, supongo que en su ingenuidad, mi papá es muy de derecha, es terrible, no puedo ni conversar con él, veía libritos de niños y decía: esto tiene que ser para niños, y me trajo Mafalda a casa. Estaba creando un revolucionario, el idiota. Entonces, en un principio, Mafalda cumplía la misma función que Condorito, que era entretener a un niño que dibujaba. Eventualmente ese niño aprendió a leer y aprendió a entender y decodificar mensajes. Y los mensajes de Mafalda son muy poderosos y terminan generando una persona con pensamiento crítico, que me gusta pensar de mí así. Tengo el ego muy elevado. Entonces, Mafalda para mí fue el primer acercamiento a la literatura y al mundo. Ese es el nivel. Esa es la importancia que tuvo para mí este cómic. Y hay cosas, anécdotas que me gustan mucho contar de Mafalda. No alcanzan a leer ahí atrás, pero esta tira de ahí abajo dice: te conozco, Manuelito. Vos querés llegar a ser... No querés llegar a ser un ejecutivo. Vos querés llegar a ser un ejecutivo, pero no porque te interese ser un ejecutivo, no. Sino porque sos un snob. Y dice, ¿un qué? Y de niño no entendí. Años más tarde, en la universidad, entendí que era ser un snob y era el único imbécil riéndome en la clase. Porque hubo una conexión directa con eso que yo tuve a los 4 años. Y eso para mí fue un momento mágico. Porque me di cuenta cuán arraigado está aquello que nosotros vemos de niños, que termina siendo parte de nosotros mismos 40 años después, 20 años después, 150 años después. Tengo esperanzas de vivir para siempre. Otra revista que me llegaba, y algunos de ustedes tal vez la conozcan, otros no, es Calimán. Calimán, tú no la debes conocer. Es una historia que yo creo es mexicana, que es de este heredero de una tradición india de magia y sabiduría. Guapísimo, Calimán. Y este era para mí, de nuevo, magia, ¿no? Y de repente, dentro de mi vida, estaban los sáchilas, que eran estos indígenas que vivían al lado mío, que, entre otras cosas, es una de las tribus que maneja más la magia negra en Ecuador, se dice. Tal vez lo dicen solo los quiteños. Pero si te faltaba dinero, si tu marido te ponía el gorro, ibas donde los sáchilas y lo mataban. Era una especie de sicariato de magia negra. ¿Ya? Venían los sáchilas en moto y te tiraban agua y se iban corriendo y te daba cáncer en 3 días. Entonces, es en serio. Búrlense. ¿Quién levante la mano? Voy a hablar con los sáchilas, manga de incrédulos. Bueno, entonces Calimán para mí era esta cosa como maravillosa, ¿no? Tenía magia y sabiduría y era una locura. Y otra cosa que me llegaba, que mi papá me traía, aunque no tenía especial predilección, pero se la daban gratis y si podía ahorrarse unos pesos en entretener al enano, me traía Editorial Atalaya, que para mí también era muy mágico, porque habían tigres que vivían con niños y no se los comían. Y habían negros y chinos y blancos y vivían en comunidad y era mágico. Todavía sería mágico. Y dentro de Atalaya, el gran superhéroe era esto. Que para mí también era como mágico, ¿no? Era tipo que convertía agua en vino.
Y tiene un cierto parecido contigo, ¿no?
De hecho, ahora me veo y digo, esto es, yo persigo ese look. Eso es lo que yo hago. Toda la vida he estado... Y es verdad. Yo pensé, bueno, es igual, si no tienen barba, no tienen futuro como ilustradores, y aquí lo podemos mostrar. Entonces, pero así, y como profeta. Bueno, Calimán igual tenía su look, mentón partido y todo. Eventualmente nos fuimos de Santo Domingo a Los Colorados y fuimos a vivir a Quito, donde hay una escuela de arte de la colonia, que es la Escuela de Arte Quiteño, en donde... básicamente, para hacerles un resumen y no darles la lata, los curas se dieron cuenta que si querías enseñar a los indios a qué es Dios y que Dios es amor, había que hacerlo sangrando, porque había que introducirle la religión a través del miedo. ¿Sí? Ten miedo a esto, porque si te portas mal, esto te va a pasar, muchacho. Y para mí fue un shock. Fue la primera vez que tuve conflictos con la religión. Porque, ¿cómo? Si era tan guapo, ¿por qué lo matan? Es raro que maten al guapo. Y también me cayó la teja que dije, caramba, la imagen y la gráfica realmente te lleva a entender o a transmitir una idea de una manera muy eficiente, a veces muy violenta, y es... muy efectiva. Entonces, todo esto fue marcando mi vida, ¿no? Y cuando regresé a vivir a Quito, mi vieja tiene 15 hermanos, perdón, y de una u otra forma estuve en contacto con esta familia que la tenía medio alejada porque vivía en otro pueblo, y entre estos 15 hermanos tenía un crisol enorme y un espectro enorme de gente, ¿no? Tenía desde un tipo muy, muy comunista, un tipo muy adicto al dinero, cristianos, católicos, ateos, entre otros. Tenía un tío que era muy fanático de el sijismo, ¿no? Y el hinduismo. Entonces, para mí era Calimán de viejo. Fue muy lindo porque como que me cerró un círculo, ¿no? Que esta magia igual podía ser parte de tu vida en general.
Son todos ilustradores, salvo son la todos. Que hay a la derecha, ¿no? Que...
El de la derecha quiso ser ilustrador, no, pero terminó en arte plástico. Y entre estos tíos... también me comenzó a circular la música, como entró la música a mi vida de una manera potentísima. La música, y lo importante es que no era la música como ritmo, era la música como mensaje. Y no solo el mensaje de la música en sí mismo, sino de la gráfica que venía asociada a la música. Tenían colecciones de discos y yo veía, me pasaba horas no escuchando música, viendo tapas, viendo las carátulas de los discos, era hermoso. Y de repente me encontré con esta. Recuerdo claramente, yo tenía, no sé, 6, 7 años, quizá un poco más, y fue como, wow, hay dos tipos, uno se está quemando, que estaba, ya era bastante loco, al lado de discos de Mercedes Sosa, salió esto. Mercedes Sosa nunca se está quemando en un disco. Pero lo que me volvió loco es que el marco de la foto también se estaba quemando. Por alguna razón, eso fue lo que me hizo clic. Y comencé a investigar, y a esa corta edad me empecé a darme cuenta que había gente que tenía ideas muy locas, ¿no? Hay gente que entra por el cómic. Para mí fue la música. Y me di cuenta que esto lo hacía una casa de diseño que se llamaba Hipnosis, que no existe. Y me comencé a enviciar con los discos de Hipnosis por sus carátulas, porque todos estaban muy locos. Hay uno de, no sé si alguien ha escuchado Genesis en la época de Peter Gabriel, pero hay un disco maravilloso que son tres fotos en donde el personaje de las fotos está interactuando entre sí. Bueno, no importa, da lo mismo. Entonces la música, ¿no? Llegó Atahualpa Yupanqui, no sé si lo conocen, pero es Dios. De nuevo, también me lo dio mi papá, es muy extraño. Me pasó, mira, esto es argentino, debe ser muy parecido a Chile. Toma, te vas a ser un hijo comunista, baboso, no te estás dando cuenta. Lelutier, que no sé si los conocen, que son unos monstruos. Y este también fue otro punto en mi vida en que dije, con la música no solo se puede comunicar, no solo el ritmo, sino que también uno puede hacer humor. Puede entrar en una dimensión que va más allá del arte en sí mismo por la comunicación, sino hay una búsqueda, hay una intención de causar sorpresa, porque para mí el humor es un poco eso, ¿no? Es la sorpresa, pero eso vamos a hablar después cuando comentemos más adelante. Y volvió a llegar a mí Kino, pero esta vez Kino, no el Kino de Mafalda, sino un Kino más poderoso, más potente, que era un Kino que tenía opinión, que no alcanzan a ver nada, ¿verdad? Pero ese es Dios en una nube, leyendo un libro de tratado de física general, muerto de risa. Y para mí eso fue maravilloso. Llegó a mi vida Monty Python, que no sé si los conocen, videos, es como, por favor, ¿qué es esto? Pues cada vez que, a mí, ahora cada vez que encuentro algo que no entiendo, tiendo a pensar que eventualmente me va a gustar. Que eso era lo que me pasaba, en algún momento era, ¿qué es esta magia extraña? Y eventualmente terminaba siendo parte fundamental de mí. Y llegamos a Gary Larson. Yo, como les decía, vivía en Quito y tenía poca plata, como todo joven, pero dibujaba, nunca paré de dibujar. Entonces dije, bueno, hay tanto gringo acá que compra camisetas, voy a hacer camisetas para gringos. Entonces, como dibujaba, pensé una idea que podría gustar y para llevársela a una casa productora de camisetas, que era, la dueña era una niña que se llamaba Joey Corradini, una gringa que se había establecido en Ecuador. Joey recibió mi carpeta con tres ilustraciones. Las vio. La primera ilustración, que era, se llamaba Foto familiar de un armadillo. ¿Saben lo que es un armadillo? ¿Armadillo? Y eran dos armadillos abrazando un charango. ¿Saben lo que es un charango? Un charango es una guitarra andina que es hecha con armadillo. ¿Ah? Un charango. La guacharaca. Entonces, hecha con un armadillo. Y a mí me parecía genial la foto familiar de un armadillo, los armadillos y un charango. Y a ella, no sé si le pareció genial o no, pero no me contrató, lo que me hace pensar que... Y cuando me estaba yendo, me dice, espérate, te voy a cambiar la vida. Sacó un libro de su cajón y me dio un libro de Gary Larson. Me dijo, esto te va a gustar. Y sí, me volvió loco, porque tenía una forma de pensar que era parecida a eso que yo había hecho. Y esta fue la primera ilustración que yo vi. Y fue, me causó una carcajada instantánea y no entendía por qué. Después, analizándola, era porque me causó sorpresa desde el absurdo. Era, ok, tenemos dos náufragos. El uno escribió Help, que es lo obvio, para que lo vean desde el cielo. Y el otro náufrago es un pato. Entonces, yo me imagino a mis 16, 17 años diciendo, ¿por qué carajos no vuela? ¿Cómo sabe escribir? ¿Y por qué escribe cuac? Eran tantas cosas ridículas que para mí fue la gloria. Y esa gloria que tiene que ver con la sorpresa es lo que a mí ahora me vuelve loco. Me apasiona la sorpresa. Me apasiona cuando alguien tiene la creatividad de romperte la cabeza. Hay un ilustrador que probablemente conocen, un argentino que quiero mucho, que se llama Liniers. Liniers tiene un chiste que se ve dos tipos nadando en el mar y el uno le dice al otro, mira, ahí hay una isla. Y abajo el texto dice, 2 meses antes de un chiste de náufragos. Y es genial, juega con el tiempo. Entonces, esto me llevó a mí a dibujar y después, no sé, comencé a hacer ilustraciones ya a nivel profesional, ilustraciones para cuentos para niños, afiches de cine, portadas de revistas, libros de literatura. Este es el gran libro épico de La Conquista Española. ¡La Conquista Española!
Se ve muy épico.
Sí. ¡Esos somos nosotros! ¡Ese es él! Bueno, y qué sé yo, cosas para publicidad. Ilustraba. Llegué a la ilustración por toda esa cadena de eventos y acontecimientos de los que les hablé hace un momento. Pero en algún punto, como todo trabajo, terminó siendo insoportable y necesité reencontrarme con esto que para mí era una pasión. Y fue la columna vertebral sobre la cual yo crecí, que era la ilustración. Entonces decidí abrir un blog para poner ideas sin filtro. Como lo que se me ocurría lo ponía, ¿ya? Dibujar para mí. Se llama Dosis Diarias, que está en la red. Después tuve que poner si estoy de humor porque la gente comenzó a decir, oye, hoy es sábado y no hay dosis, ¿qué pasa? Entonces, oye, pero no son diarias, ¿por qué no le pones dosis esporádicas de Alberto Montt? A la gente le encanta que gane. Entonces puse un disclaimer si estoy de humor. Y comencé a subir ideas que se me iban ocurriendo. Y lo interesante de esto no es tanto las ideas, sino el cómo este espacio sirvió para darle rienda suelta a la estupidez, de la que tengo mucha, pero también a cosas que se me iban ocurriendo, que por ahí eran absurdas, como por ejemplo este dice, algunas veces el amor es ciego, otras solamente daltónico. Y probablemente son cosas que se le ocurrió a todo el mundo. Estaba desayunando, vio un huevo partido por la mitad, un huevo duro, y vio una palta, un aguacate, y dijo, son iguales. Igual no desayunen eso, porque una vez probé huevo duro con aguacate y es asqueroso. Entonces, si ellos tuvieran hijos, serían hijos terribles. Ideas. Ahora, lo que es lindo del humor para mí es que, o por lo menos del humor que yo consumo, es que requiere que la otra persona decodifique, que tenga una cierta información que le permita entender un mensaje que no sea obvio. Porque si no, es acercarse, meterle una cachetada a alguien e irse, ¿no? ¿No? O ver un tipo resbalándose con una cáscara de plátano. Para mí el humor es cuando completas la idea. Y en este caso, por ejemplo, tengo una amiga que me escribió después de que hice esta viñeta. Es la mejor viñeta que has hecho, Alberto, me encanta. Porque por fin Robin y Batman se van a casar. Ya no es mi amiga. Cosas que sin sentido. Y nunca falta el babón. Oye, el oso polar y el pingüino viven en polos diferentes. Ay, por Dios. Otra viñeta, listo, llámala. Que a todos nos ha pasado. Hasta que llegó un punto en que hice esta viñeta que tuvo mucho, mucho éxito. Fue repartida en redes sociales, hicieron camisetas en Dinamarca. No sé si alcanzan a leer, pero dice, soy un brócoli y parezco un arbolito, soy una nuez y parezco un cerebro, soy un hongo y detesto este juego. Es muy sencilla, a todos se nos ha ocurrido, yo la dibujé, está bien. El tema con esto es que cuando uno tiene ganas de hacer algo y uno es metódico y lo hace con tiempo, por placer de hacerlo, que es básico, por ahí una idea al día, una idea cada 2-3 días, o en el caso de algunos, una idea cada 18 años. Pero estoy seguro que todos ustedes tienen ideas cotidianas y por ahí irlas escribiendo o irlas documentando, en un principio parece algo sin importancia, pero cuando uno lo ve en retrospectiva y uno ve que son miles de ideas, que a veces uno las tiene y las deja ir, es muy triste. Es muy triste pensar que todo eso que a mí me emociona de ver en otras personas se pierda. A veces uno está en una fiesta con amigos y se cuentan 14 chistes que son la gloria. Y si uno se diese el trabajo de anotarlo, grabarlo, documentarlo, fotografiarlo y leerlo 10 años después, probablemente va a ser aún mejor. Entonces, esos procesos para mí son lo que vuelve importante en mi vida la ilustración, que me permite ir registrando. Y el blog me ha dado... Aló, sí. Es que cuando me emociono daño los micrófonos. Me ha dado espacios para hacer otros proyectos humorísticos, este que se llama Recetas al pie de la letra. Como vivía en Ecuador, iba a Chile, viajaba, habían platos que desde su significado literal eran muy ridículos en su nombre. Por ejemplo, en Chile se come empanadas de pino, que el pino es carne picada. En Ecuador, pino solamente es un árbol. Entonces llegas y dices, ¿quieres empanada de pino? Y es como, no me cae bien. No. Fábrica de papel. Acá hay un par de ejemplos que son el chupe de locos, lenguas de gato, mariscal. Para mí, mariscal es el señor José Antonio José de Sucre y punto. Y en Chile es un caldo de mariscos. Entonces, lo que hice fue este como militar con conchas, como charreteras y tal. No les voy a dar la lata con esto. Niños envueltos. Este año estoy preparando un libro igual, pero a nivel latinoamericano. Entonces, por ejemplo, el otro día estuve en La Guajira y me dieron cabeza de gato. Y va a ser fantástico ilustrarlo. Aunque es plátano con cebolla y o están los callos de la madrileña, que suena asqueroso.
Es asqueroso.
Es asqueroso, sí. Y hay cosas como, en Ecuador hay una cosa que se llama empanada de morocho, y en Chile un morocho es alguien moreno, entonces suena muy violento. O torta ahogada, que en Guadalajara es una especie de sánduche con un caldo, pero en Argentina torta es lesbiana y ahogada es lesbiana, entonces yo creo que la ilustración va a ser un poco violenta. Rostro asado, falso conejo, ya ustedes ya irán pensando en algún plato que se les venga, y si se les ocurre me lo pasan. Reina pepeada, que es una arepa en Venezuela, pero para mí es una modelo con anfetaminas. Muchacho relleno, es muy gay, pero está buenísimo. Ahí estaba el muchacho con panela. En Ecuador, panela es como, mi amigo, es mi panela. Y está buenísimo también. Bueno, los tacos al pastor y qué sé yo. Y aquí llego. Acabo de hacer mi, como comentábamos hace un rato, esta, no es esta la portada. Este es Dios castigándome. Aló. Ya viste. Que quise enfrentarme porque siempre hacía estas viñetas como que terminaban auto. ¿Cómo se llama? Autoconclusivas. ¿Quién dijo? Tú. Después reclamas del cheque. Entonces, quise enfrentarme al tiempo, pero como no tengo imaginación, decidí hablar de mí mismo. Y como también me rayaba este tema de la memoria, decidí poner en papel 13 anécdotas de mi vida que me hayan sido importantes. Esto es como, van viendo, más o menos esta es la gráfica, ¿no? No, más o menos, esta es la gráfica. Anécdotas de mi vida que me parecía importante poner en papel para después recordarlas, como ya me estoy poniendo viejo y quiero tener un documento. Tengo una hija de 4 años, quiero que eventualmente ella sepa de mí, no solo por mí, sino por las cosas que yo he hecho. Y anécdotas que pueden ser muy idiotas, que tenemos todos. No sé, mi viejo fumaba 3 cajetillas de cigarrillos al día. Ya no está muerto, ya no fuma. Y un día estábamos en casa, yo tenía como, no sé, 13 años, y comienzo a oír a mi viejo teniendo un ataque cardíaco. Y me levanto desesperado, corriendo, y veo a mi papá encima de mi mamá. Haciendo. Fue horrible. ¡Horrible! Se dieron cuenta que estaba ahí, yo salí corriendo. Pues, ya cállense, vayan a un motel, qué sé yo. Pero eso no fue lo más horrible. Lo más horrible fue que ya llevo logro sacar un poco de mi cabeza esta imagen y de repente escucho a mi papá y a mi mamá que me dicen, hijo, queremos hablar contigo. Como si no fuera lo suficientemente horrible verlos haciendo el amor, tener que hablar al respecto. Entonces, son cosas que probablemente nos pasaron a todos y es bonito ponerlas en papel, es bonito para uno. Y por ahí si a alguien más le gusta, está buenísimo. Pero eso, ahí se... En el fondo, lo que quería compartir con ustedes un poco era qué había sido mi proceso, que es un poco también lo que hiciste tú, ¿no? El cómo llegaste a encontrar que esto es una maravilla.
Y para mí es alucinante. Cada vez que dibujo, siento que soy un dios del que están saliendo creaciones que antes no estaban ahí, excepto cuando plagio. Pero en general es muy alucinante ese proceso, ¿no? El conectarse. Cuando uno dibuja, todos dibujamos desde muy pequeños, dibujamos antes que escribimos. Y algunos dejan de dibujar, otros seguimos dibujando para siempre. Para quienes seguimos dibujando para siempre, termina siendo un segundo idioma. A veces, para mí, a veces es más fácil contar algo a través de una imagen que a través de las palabras. Como esos giles que se van 15 días a Miami y regresan diciendo, este weekend me voy a no sé qué. Que pasa mucho en Chile con Argentina, que los chilenos se van a Argentina y regresan hablando de Che. Y para cerrar y poder dar paso a una conversación y preguntas, nada, no me queda más que agradecerles la atención prestada y eso, comencemos una charla, ¿les parece? Vamos.
Buenas. Que si bien la pregunta para los dos, creo que es más cercano tu situación que la de Alberto. Recientemente con lo acontecido con Charlie Hebdo en Francia y la forma desproporcionada en que reaccionaron los que se sintieron ofendidos frente a la ofensa, pues todo el mundo reaccionó al respecto, ¿no? O sea, todo el mundo se pronunció. Sin embargo, en España pasa como a menos similar. Yo soy lector frecuente del Jueves. Y estoy al tanto de la situación de las dos ocasiones en las que ha habido censura por pronunciamientos con la monarquía o contra la monarquía. Sin embargo, nadie hace ningún comentario al respecto. Es decir, entonces, a partir de eso, ¿qué es peor, la censura o la autocensura? Porque en adelante yo creo que lo pensarán dos veces antes de volver a publicar algo relacionado.
Pero estás diciendo que nadie se pronunció en España.
No. Ah, en el resto del mundo, Latinoamérica en general, eso acá no trascendió, nadie se enteró, nadie sabe qué pasó.
Ah, lo del jueves.
Sí, lo del jueves.
Sí, que ya había pasado anteriormente.
Exacto,
otro
ha pasado
episodio
con el príncipe de Asturias, claro.
Sí, efectivamente. Ah. Yo es que creo que con todo este episodio del Charlie Hebdo, yo personalmente, sintiéndolo mucho, y me parece muy trágico lo que ha sucedido, pero se ha visto tal nivel de hipocresía mediática, empezando por todos esos presidentes compungidos, cuando todos ellos son bastante contrarios a la libertad de expresión en el fondo, y el caso de España es muy característico. De hecho, en esa misma semana que pasó ese suceso, a un humorista español le abrieron un juicio por hacer una parodia muy nada bestia sobre el Partido Popular, que es el partido que gobierna. Es decir, que es que, bueno, lo que ha sucedido con esto es que se ha instrumentalizado a escala mundial como para dar una impresión de confrontación entre el mundo democrático occidental libre y bla, 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 frente a los fanáticos, etcétera, ¿no? Porque es el tipo de escenarios que interesan desde el poder. Pero creo que las cosas son mucho más confusas y más complejas. Y de hecho, no sé lo que pensará Alberto, lo que pensáis vosotros, pero yo tengo la sensación de que el humor funciona cuando, o sea, tiene en cierto modo un ADN ético o una cierta fidelidad con la libertad y con tratar de demostrar falsedades, ¿no? De desvelarlas. Entonces, en concreto, esta revista Charlie Hebdo hacía un trabajo desde la buena intención del humorista y por supuesto yo defiendo la libertad de prensa, o sea, y la libertad de expresión a todos los niveles, me parece sagrado, pero creo que inconscientemente hacían un doble juego con ese ataque, digamos, a los países árabes y a la cultura islámica. Creo que no era muy sensible. No porque creo que no se pueda tratar esos temas, sino porque en un contexto en el que los países árabes están sometidos militarmente por los países occidentales, hacer humor de eso es como el humor del pegón del colegio, ¿no? El que le pega al pequeño y se ríe, ¿no? Hay algo ahí que acaba de chirriar, ¿no? No sé lo que piensas tú, Alberto.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Siento que un poco se convirtió en... Cayó un telón con lo de Charlie, ¿no? Cayó un telón a muchos niveles. Cayó el telón... ¿Te diste cuenta que fue algo muy funcional para gente que nunca levantaba un dedo por la libertad de expresión poder abanderarse, ¿no? Porque no hay nada más fácil que ponerle like al Facebook.
También siento que hay había en Charlie una mirada súper colonialista del resto del mundo, ¿no? Aún así, yo creo que sigue moviéndose, a pesar de ser un poco matonazgo, sigue moviéndose en el mundo del...
Sí, claro. O sea, yo, me parece interesante, pero yo como humorista creo que elegiría mejor hacia dónde quiero lanzar los dardos.
Yo creo, personalmente. Yo creo que hay cosas que están mucho más en tu patio trasero que valía la pena criticar, sin duda. O sea, Francia, Europa tiene en la lista de prioridades de lo que hay que atacar probablemente 300 cosas antes que...
Exactamente, a eso me refiero.
Sí, ahora, también es difícil pensar, o más bien, yo tampoco soy quien como para decir, bueno, oye, ataca primero esto que es más importante. Ellos, que yo creo que estás de acuerdo, pero es complejísimo, es complejo porque además a la gente que trabaja en el humor se le está todo el tiempo reclamando o exigiendo o lo uno o lo otro, palo porque bogas o palo porque no bogas. Es, ¿por qué no te quejaste antes por esto? ¿O por qué te quejaste de esto? Entonces, somos como un jamón en el sándwich de los golpes. Y es un poco por lo que tú dices, porque en el ADN está el tema de la libertad de expresión. En el momento en que no cruzas líneas, no tiene sentido trazarlas. Uh-huh. Pero sí, lo de Charlie develó toda esta como doble moral, doble discurso. Una semana después, yo no estoy muy al tanto de si esto es cierto o no, pero una semana después salió hablando un ex dibujante de Charlie que lo sacaron por haber hecho un chiste antisemita. Entonces también hay como comunidades que son intocables. Hay un humorista gráfico que se llama Gustavo Sala, que a mí me gusta mucho,
sí,
un argentino,
muy bueno.
Que es un tipo zarpadísimo, que está medio loco y entre hace un año, casi dos años, hizo un chiste, él juega mucho con los nombres, ya, y mucho con la música. Entonces venía, ¿cómo se llamaba? David Guetta, ¿se acuerdan de este DJ? Es un DJ, y él puso como nombre David Guetto, puso, ven al concierto de David Guetto, el humorista, no pongas esa cara, David Guetto, el DJ del Holocausto, es el título de la... Estaba zarpado, y se los voy a decir porque creo que vale la pena nombrar. Entonces, salían, era como un campo de concentración tipo Auschwitz, y había un general nazi que decía, ¡bailen, bailen! Y después llegaba Hitler y decía, si no bailan no va a quedar bueno el jabón. Es muy heavy. Es muy heavy. Pero hay algo ahí. Hay un personaje que es el antisemita ahí. No es el... Yo conozco a Gustavo. Gustavo es un bonachón. Hizo un personaje que era la exageración para evidenciar, que es uno de los mecanismos que tiene el humor. Recibió 2,000 mails con amenazas de muerte. Entonces, la respuesta, incluso si el tipo fuese antisemita, está en el mundo de las ideas. ¿Ya? Uno no puede llegar y matar a un antisemita por ser antisemita, o a un racista por ser racista, aunque uno lo quiera, ¿sí? O a un misógino.
Es que justamente yo pienso que el arte y el humor son campos donde la libertad debe ser infinita, justamente para remarcar que luego en la realidad no puede ser infinita. Y es donde hay que poner los límites, donde hay que preservar la justicia, etc. Pero el arte, o sea, desde el Marqués de Sade y después de, digamos, lo que desvela el psicoanálisis o Freud, o sea, la idea de que efectivamente tenemos un interior turbulento y justamente el lugar para que la olla a presión que es nuestra mente desfogue es el arte o el humor. Entonces, eso tiene que ser sagrado, a mi entender, esa libertad debe preservarse justamente para que luego sí podamos comportarnos éticamente en la realidad, ¿no?
Sí, y hay una línea muy delgada también en la sociedad en que algunas personas no entienden que el atacar una idea no es atacar a la persona. ¿Sí? Que si tú piensas que el Real Madrid es un equipazo y yo pienso que es una porquería, no te estoy atacando a ti. Y pasa con temas que algunos consideran sagrados, como la religión, la política, el fútbol, de hecho. En Chile, por ejemplo, que se hace muy mal humor en general, había un programa de televisión en donde hicieron un sketch que salía Jesús con los apóstoles y en algún punto Jesús tenía que ir al baño e iba atrás de unos arbustos. Era solamente eso. Que es pésimo chiste, no tiene ninguna... no es nada. Ni siquiera llega a ser ofensivo. Es como, ¡ay! Jesús hace caca. Le siguieron juicio. Los cancelaron de la televisión. Hay un organismo que se llama Consejo Nacional de la Cultura de la Televisión que les puso una multa. Entonces, es ridículo. Es ridículo. Ambos extremos. Y se escuchó mucho además el discursito maldito de bueno, pero se veía venir porque estaban atacando a la religión y como justificando. Eso es lo que a mí me parte de la cabeza.
Una última pregunta para dejarlos tranquilos por hoy. ¿Quién impone el límite? O sea, en el sentido de lo que comentabas de la religión, del ataque a la religión, en España Wyoming dice lo que quiere y pues tiene grande audiencia. Sin embargo, a Javier Gallego Crudo le cierran todos los programas en los que trabaja.
Entonces, te veo bien informado. Sí, claro. En realidad, la expresión en nuestra sociedad básicamente es, por lo general existe, el problema es qué medio de difusión te dan para que tú difundas esa libertad, ¿no? Lo que le pasa a Javier, que además es amigo mío, es que efectivamente él dice cosas que no quieren las empresas para las cuales trabajan y entonces lo van quitando de en medio. Y el caso de Wyoming es insólito porque, bueno, es que a Wyoming ya le han echado, le ha pasado lo mismo que a Javier como 7 veces en varios canales de televisión y radio. Entonces, bueno, imagino que Javier, por ejemplo, algún día también encontrará un remanso de paz en el que poder hacer su trabajo tranquilo hasta que lo echen.
No, y además que es gracioso porque tienes personajes como aquellos en donde, ya, digamos que hacen algo indebido en un canal de televisión y es, ay, qué malo eres, te voy a dar otra oportunidad. Ya, le dan otra oportunidad. Ay, qué malo eres, fuera. Ya, pero te voy a dar otra oportunidad. Igual los contratan 7 veces, entonces también hay un morbo. Es como ir a los conciertos de Charly García, donde eventualmente la gente lo que quería era que se vuelva loco y queme el piano. No iban a escuchar la música. Y es súper triste. Qué silenciosos estáis. Nosotros tenemos toda la tarde, nos vamos el lunes.
Podemos dormir aquí mismo por turnos.
Ay, ay.
¿Qué tan importante es dar el salto de la herramienta básica, el papel y el lápiz, a programas de diseño para ilustrar? ¿O no? ¿O todavía eso no debe ser así bien ortodoxo?
Bueno, yo en mi caso sigo siendo bastante tradicional en el dibujo con tinta, lápiz, papel, etcétera, y luego ya sí me aprovecho todos los beneficios que brinda la tecnología, pues a la hora de corregir, probar colores, etcétera, luego maquetar los libros, en fin, todo eso. Entonces, bueno, yo creo que cada uno hace una combinación de esos dos elementos en función de lo mejor que le vaya, vamos.
Sí, yo creo que no es importante. A ver, hoy en día es importante saber que existe el recurso y poder utilizarlo al nivel que lo necesitas. O sea, si te piden un trabajo y no sabes cómo mandar un mail, estás frito. O no sabes cómo escanear. Pero luego depende de cada quien. Hay dibujantes que son 100%. Hay un argentino que se llama De Cur, que se demora chorrocientos años en cada ilustración porque las hace con acrílico y óleo. Y está también como otros babosos. Hay un chileno que se llama Alberto Mon, que se demora 30 minutos por ilustración, porque al final es el tema de cuán eficiente es para ti la herramienta. Entonces eso, tienes un despliegue de posibilidades y no hay mejor y peor. Igual es una pena no tener originales después. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta técnica? ¿A cuánto escaneamos? ¿No? ¿Ya? ¿Se aburrieron? Porque tampoco están como levantándose, entonces están como bipolares. Es como, quiero ver más, pero no están hablando al frente. Va, dale, pregunta. Cliente frecuente. Tarjeta. Pero sí, sí, mientras la gente no se vaya corriendo. Porque los españoles no están superados. No, la verdad, hay dos cosas ahí. Uno, no hablo de Pinochet, pero sí hay momentos en los que hablo de la violencia o hablo del abuso de poder o de la prepotencia. En general, yo trato de no hablar de personas puntuales o de momentos puntuales, porque lo que yo consumo es más... quiero que lo que yo hago pueda ser legible en cualquier situación y que puedas... Hay muchas veces en que hago una caricatura y dicen, oh, se nota que estás en Colombia. No, estoy hablando de Chile. ¿Me explico? Porque tenemos lugares comunes dentro de nuestras desgracias y a eso es de lo que yo quiero hablar. Por otro lado, también sentiría un poco falso de mi parte ir y despotricar contra la dictadura, que la odio y desprecio con todo el alma, pero yo no la viví. Yo viví en Ecuador en esa época. Y creo que uno de los grandes problemas del humor, del cine, de la literatura chilena durante mucho tiempo, es que no podían despegarse de eso. Ni siquiera podían abstraerse y hablar de aquellos males de una manera más amplia, sino que era en minucia. No digo que eso esté mal, solo digo que no había la alternativa. No es que yo pretenda hacer una alternativa, sino que lo otro no me nace hablar de Pinochet. Creo que la única persona de la que me he burlado puntualmente ha sido Arjona en dos viñetas o algo así. Y creo que una de Paulo Coelho, pero porque se lo merecen. No, y la verdad es que tampoco me gusta ese humor, porque a veces uno no sabe si te estás burlando... Uno dice Arjona y la gente se ríe, entonces es como fácil, un facilismo, pero no pude evitarlo, fue terrible.
Sí, pero en España también pasa un poco lo mismo que dices tú, que sí es verdad que ha habido mucha referencia a la transición, bueno, en la actualidad digamos que mi generación sí se está refiriendo a la transición, pero para desmentir el mito que se ha creado de la transición como de proceso ejemplar, pero digamos que son las generaciones más mayores las que están un poco... con el tema de la guerra civil fresco porque lo vivieron, ¿no? Pero también en relación a eso hay como un cliché de que el humor gráfico debe ser político, quizá porque su origen es el comentario político en la prensa, pero afortunadamente desde hace ya bastantes años el humor gráfico ha abierto su espectro y nos encontramos con gente que, bueno, hay caricaturistas políticos y luego hay gente que hace simplemente humor, como Gary Larson, que simplemente bucean en el absurdo de los referentes cotidianos o Liniers. Y además que al final también pasa mucho por el filtro del humorista, de cada dibujante, por las inquietudes que tienes, ¿no? Entonces hay humoristas que... con esta idea que dice Alberto, que para mí es fundamental, ¿no? De las ideas que están y de cazarlas y anotarlas, pues si tú estás jugando con otro tipo de elementos más fantásticos, más abiertos, las ideas van a remitir a eso. Si tú estás, digamos, focalizado o lo que te preocupa es la política nacional de tu país, pues entonces las ideas van a estar en esa esfera. Pero yo creo que es mucho más rico y sobre todo también que la perdurabilidad de tu trabajo va a ser mucho mayor cuanto menos te refieras a cosas puntuales de la historia, ¿no?
Ahora sí comenzaron a irse, así que es hora de cerrar la charla. Bueno, muchísimas gracias por venir.
Muchísimas gracias.
Y eso, ojalá.
Un gusto.